A menos de 24 horas de la realización de la elección de la controversial Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, el país vive un estado de tensión y zozobra. Varios países han pronunciado su rechazo a esta elección o al menos mostrado preocupación ante su inminente realización. Entre ellos se encuentra Estados Unidos, Colombia, México, la Unión Europea, varios países integrantes de la OEA y el Mercosur. El viernes, Amnistía Internacional publicó un comunicado alertando que la prohibición de protestas en Venezuela, impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro días antes de la elección de mañana, sienta bases para violaciones masivas de derechos humanos. Amnistía ha dicho que, y cito, el plan de seguridad anunciado antes de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela está sentando las bases para una nueva ola de violaciones masivas a los derechos humanos. La prohibición de protestas en Venezuela no hará más que empeorar una situación increíblemente volátil. Fin de la cita. Con nosotros se encuentra Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional. Carolina Jiménez, bienvenida a Radio SBS.
Muchísimas gracias por la invitación al programa.
Carolina, ¿podrías comenzar hablando un poco sobre el contexto en el cual Amnistía hace este pronunciamiento?
Pues Amnistía Internacional viene alertando con muchísima preocupación lo que considera un marcado deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela, deterioro que se ha agudizado desde el 4 de abril cuando comenzaron las protestas sociales que básicamente se llevan a cabo en diferentes localidades del país, son protestas a nivel nacional y que han tenido un desenlace muy trágico, ¿no? Más de 100 muertos del 4 de abril a esta fecha y al menos 1.400 personas lesionadas, según datos del propio Ministerio Público venezolano. Cuando vemos que estas protestas han ocurrido de manera continuada, nos preocupa muchísimo que desde el propio Ministerio de Interior, Justicia y Paz se haya elaborado sin ningún tipo de consulta, de manera bastante arbitraria, un plan de seguridad que justamente implica impedir esas protestas y además sancionarlas y amenazarlas con el uso de la fuerza que al fin y al cabo se ha llevado a cabo en las protestas, pero ya en el contexto de la realización de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces sentimos que una vez más el gobierno nacional, en vez de escuchar las demandas que están haciendo las y los ciudadanos venezolanos al momento de protestar, lo que hace es reprimir, insisto, de manera muy arbitraria, el derecho humano a la libertad de expresión que se manifiesta en la protesta social y pacífica.
Carolina, en ese sentido, Amnistía, este no es el primer informe que presenta Amnistía Internacional en los últimos 3 meses. De hecho, hay otros 2 comunicados sobre Venezuela titulados Venezuela, 2 puntos, violencia letal, una política de Estado para asfixiar la disidencia, y el segundo denominado Venezuela, 2 puntos, militarización de la crisis por parte de autoridades, intensifica violencia y promueve miedo. ¿Podrías hacer un resumen de qué se trata esto? O sea, ¿acaso el gobierno no está simplemente defendiéndose o defendiendo a la población de disturbios?
Todo gobierno tiene la obligación de resguardar el orden público. Entonces hay que partir de esa base, ¿no? De que existe algo que se denomina el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Cuando un gobierno efectivamente la usa de manera razonable y proporcional. Ahora, lo que nosotros hemos visto en Venezuela, y justamente por eso hemos emitido estas series de pronunciamientos, ¿no? Porque desgraciadamente nuestra preocupación y alarma crecen, es que ese uso de la fuerza que el gobierno puede usar bajo ciertos estándares se ha convertido en un uso excesivo y algunas veces letal de una fuerza que debería utilizarse solamente en situaciones extremas y, insisto, con estándares y principios ya muy reglamentados. Por ejemplo, la propia Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego en el control de las manifestaciones. Nosotros hemos documentado lo contrario, ¿no? Que fuerzas de seguridad utilizan armas de fuego contra manifestantes. El uso de armas que deberían ser de último recurso, ¿no? Como las bombas lacrimógenas, por ejemplo, no deberían ser armas letales. Y sin embargo, algunos casos muy puntuales, ya narrados por la propia Fiscal General de la República, como el del joven Juan Pablo Pernalete, muestran que armas que deberían en principio no ser letales han sido usados de manera letalmente. En el caso de Pernalete, la bomba lacrimógena fue lanzada de manera horizontal directamente hacia el cuerpo del joven, lo que eventualmente le ocasionó la muerte. Entonces, cuando nosotros vemos que el Estado, haciendo uso de la fuerza, el ejercicio de esa fuerza es excesivo, ilegal, arbitrario y letal, obviamente estamos ante una situación en que el uso de la fuerza deja de ser utilizado bajo los criterios y los principios que imponen los estándares internacionales para monitorear y controlar protestas, y se vuelve realmente un arma que utiliza el gobierno venezolano para acallar, ¿no?, voces disidentes, o para acallar las voces de los venezolanos que en estos momentos están pidiendo diferentes cambios, ¿no?, a la administración del presidente Maduro. Entonces hay un total descontrol por parte de las autoridades a la hora de poder ellos mismos, ¿no?, hacer que sus fuerzas de seguridad mantengan un uso de la fuerza que sea legítimo. Lo que vemos en Venezuela es una militarización del control de las protestas, un uso excesivo e, insisto, en muchas veces y lamentablemente letal, que está teniendo un efecto tremendamente negativo en los derechos fundamentales de muchas personas que están manifestando, pero además ese uso de la fuerza se está usando contra personas que ni siquiera son parte de las manifestaciones. Entonces sí hay una situación, y eso, en eso tiene algo que ver el segundo comunicado que leíste. Estamos viendo que lo que comenzó a ser actos aislados del gobierno, ¿no?, para controlar una protesta en un lugar o una protesta en otro lugar, se convirtió en la regla, ¿no? El uso excesivo de la fuerza dejó de ser actos aislados de control de las manifestaciones y pasó a ser la política del Estado para controlar la protesta. Y eso siempre, en cualquier lugar del mundo, y en este caso específico de Venezuela, tiene un saldo de violaciones graves de derechos humanos.
Ahora, también han habido denuncias de detenciones arbitrarias y juicios de civiles en tribunales militares. ¿Amnistía Internacional ha podido corroborar o comprobar algunas de estas denuncias?
Sí, efectivamente, antes de que comenzaran las protestas, a principios del mes de abril, ya habíamos notado con muchísima preocupación que las detenciones arbitrarias en Venezuela tenían ciertos patrones. El primer patrón era, obviamente, detenciones por motivos políticos. Aquellas personas que estaban siendo privadas ilegalmente de la libertad eran activistas, líderes políticos, jóvenes estudiantes que tenían claramente una posición contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vemos que, a pesar de que la legislación venezolana y de que los estándares internacionales de derechos humanos tienen con mucha claridad definen cuándo una persona puede ser detenida, el gobierno venezolano utiliza la ley básicamente a su medida para privar ilegalmente la libertad a aquellos quienes se les oponen. En Venezuela solo se puede detener si una persona es concedida en flagrancia, es decir, si está cometiendo en ese momento un delito, o si un juez ha emitido una orden de aprehensión. Lo que nosotros documentamos, lo que documentamos antes de la protesta y lo que ciertamente se ha agudizado en el contexto de las protestas, es que el gobierno manipula, ¿no?, las evidencias, por ejemplo, para detener a personas. Las personas no están cometiendo un delito y, sin embargo, son detenidas arbitrariamente. No hay órdenes de aprehensión por parte de tribunales civiles y, sin embargo, son detenidas arbitrariamente.
Ahora,
y eso es tremendamente preocupante.
Disculpa, Carolina, una pregunta. O sea, claro, que un gobierno o las fuerzas de seguridad te arresten a alguien sin una orden de aprehensión es muy comprobable, pero ahora, ¿cómo comprueban ustedes lo que tú acabas de mencionar como una manipulación de la evidencia?
Bueno, nosotros tenemos muchísimos casos. Yo creo que tal vez el caso de Leopoldo López puede que sea el más emblemático, ¿no? Porque es un preso de conciencia. O sea, uno ve claramente el juicio que se llevó a cabo en contra de Leopoldo López está plagado de irregularidades, y ahí es donde te das cuenta que la justicia, el sistema de justicia, es utilizado para inculpar personas. Pero hay una cosa muy importante y hay que resaltarla de manera muy contundente. En Venezuela existen delitos o formas penales que justamente son utilizados para acallar la disidencia y que contribuyen a este tipo de construcción de evidencia. Estamos hablando de delitos como traición a la patria, rebelión, etcétera, que realmente son delitos militares, ¿no? Que no deberían estar aplicándose a los civiles. Y estos delitos, porque son tan arbitrarios, tan discrecionales, sirven entonces para apresar a personas, detenerlas y mantenerlas privadas de libertad, porque son delitos que los jueces militares en este momento están imputando, en donde básicamente muchísimas cosas pueden ser utilizadas y presentadas como evidencia, cuando realmente estas personas deberían estar gozando plenamente de su derecho a la libertad. Y allí es justamente nuestra preocupación de que se estén usando tribunales militares para enjuiciar a civil, violando el principio del juez natural, que es que un civil debe ser siempre juzgado por un tribunal ordinario.
La oposición venezolana ha llamado a marchar mañana durante la jornada electoral, desafiando así la prohibición impuesta por el gobierno. ¿No es esto peligroso, ya que podría ser interpretado como una provocación?
Lo peligroso es que el gobierno no permita que un venezolano o una venezolana pueda ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión. Y es peligroso porque básicamente el Estado continúa sentando el precedente de que en el país no se respetan derechos fundamentales. Más allá del llamado que haga una autoridad política o la otra, lo que debería existir es la garantía de que una persona pueda expresar su descontento o su apego a las políticas que tiene un gobierno en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Entonces, el peligro más bien es la erosión del Estado de Derecho cuando el Estado prohíbe de manera arbitraria el ejercicio de un derecho.
Y bueno, para finalizar, en los últimos días ha habido reportes que alertan sobre la huida o la movilización de decenas de miles de personas, de venezolanos, mejor dicho, a otros países, sobre todo por vía terrestre hacia Colombia. ¿Podrías hablar un poco sobre esta situación de migración, de éxodo?
Sí, es muy preocupante ver las diferentes noticias que llegan no solo en la frontera colombo-venezolana, también hemos recibido noticias de éxodos en la frontera Brasil-Venezuela o de llegada de venezolanos una vez que han cruzado la frontera colombo-ecuatoriana. Creo que es una realidad regional, ¿no? Ya muchísimos países de Latinoamérica han informado sobre la llegada en números muy importantes de ciudadanos venezolanos a sus países. Y esto impone una nueva crisis humanitaria a nivel regional, porque muchísimos de estos países no tienen todavía las instituciones lo suficientemente fortalecidas para atender las necesidades humanitarias de muchísimos de los venezolanos que están llegando. Nosotros hemos recibido efectivamente mucha información, por ejemplo, de indígenas que han cruzado a la frontera Venezuela-Brasil, que han llegado en condición crítica de salud al país vecino de Brasil, y los estados del norte de Brasil han tenido que pues asumir, ¿no?, el cuidado médico de esta población indígena que en Venezuela claramente no pudo recibir el tratamiento médico necesario. Hemos hecho un llamado, muchas organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a que los gobiernos de la región efectivamente aborden esta migración con una visión de derechos humanos, es decir, que se brinden a las y los venezolanos que llegan a estos países las garantías de que puedan acceder a servicios médicos que probablemente necesiten y que eventualmente puedan decidir o no si pueden permanecer en estos países de manera legal. Con motivo del Día Internacional del Refugiado, que se celebra todos los años el 20 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado con cifras muy alarmantes justamente cuando se trata del caso venezolano. En los últimos 5 o 6 años, más o menos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados documentó un incremento de solicitudes de asilo por parte de venezolanos de casi 8.000%. Wow. Lo cual nos hace pensar que son ahora las y los venezolanos parte de estos flujos grandes, o a menos del aumento, ¿no?, importante de las solicitudes de asilo que se hacen en el mundo. Y eso es una situación nueva, sin precedentes, para un país que por muchísimos años fue el segundo país receptor de inmigrantes de Sudamérica después de la Argentina. Entonces ese cambio tan radical y además tan que se ha sucedido en un periodo bastante breve, ¿no?, tal vez en los últimos 3-5 años, y que ciertamente se está agudizando en el contexto de las protestas, impone que la región piense en nuevos esquemas de protección para la población venezolana que ahora está moviéndose a través de diferentes fronteras en búsqueda de una vida mejor o en búsqueda de protección.
Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigaciones en las Américas para Amnistía Internacional, muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde.
Muchas gracias.